Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna.
¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y en este día quiero traerle el segundo mensaje de la serie Secretos de la Maduración. Nuestro programa de hoy se titula Orgullo y Pobreza.
¿Sabe usted cuál es el secreto de una familia feliz y próspera? Yo estoy convencido que el secreto radica en cada uno de los individuos dentro de esa familia. Demasiadas personas creen hoy en día que la familia feliz y próspera es aquella que tiene mucho dinero en una cuenta bancaria, o que tiene un automóvil, o una casa moderna y bonita, una piscina, una alberca de natación en el fondo, o algo por el estilo, o quizá una buena educación de parte de los hijos. Ahora, todo eso es deseable y saludable, por cierto. Ojalá que todos pudiéramos tener esos privilegios. Algunos lo tienen, la mayoría no. Pero el secreto y el requisito esencial para una familia feliz y próspera, sea cristiana, bueno, tiene que ser cristiana, el requisito, digo, es una maduración espiritual. En Primera de Juan, en la Biblia, se nos habla de tres tipos de cristianos: niños, jóvenes y padres. Para que pueda haber verdadera, madura felicidad y prosperidad en el hogar, tiene que haber madurez, tiene que haber padres y madres en el contexto espiritual en el hogar. Ayer yo les contaba cómo tuve que pedir perdón de mis dos hijos por causa de promesas que les había hecho que no había cumplido. Y en el caso del segundo hijo mío, un castigo que le di que él no merecía y que por 3 años él llevaba encima, una especie de, bueno, una carga que yo me merecía. Pues bien, yo quiero que encontremos y analicemos cómo tener una familia feliz y próspera por medio de una maduración espiritual personal mía y suya. ¿Cómo conseguir una personalidad transparente? ¿Cómo vivir una vida de libertad moral y espiritual? Una vida de libertad en el hogar, analizando lo que comúnmente se llaman las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Eso se encuentra en San Mateo capítulo 5. Y en estos días subsiguientes, yo le invito a que usted tenga delante suyo, cada vez que tenemos este programa aquí, en esta emisora, Mateo capítulo 5, y que juntos analicemos lo que Jesucristo nos dice que es el secreto para madurar espiritualmente y personalmente, y así provocar una familia feliz y próspera por medio de una personalidad transparente y una vida de libertad moral y espiritual. Leamos Mateo 5, 1, 2 y 3. Dice así: viendo la multitud, subió Jesús al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, esa traducción que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en la versión popular se traduce así: felices los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de los cielos pertenece a ellos. Y en la versión que se titula Lo más importante es el amor, dice: dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, el obstáculo más grande para ser una persona madura, para que usted y yo lleguemos a ser verdaderos hombres como Dios diseñó que fuésemos, ¿sabe usted cuál es? El obstáculo más grande es el orgullo. El orgullo que se revela por medio del egoísmo. El enemigo número uno de la raza humana es el egoísmo. ¿Qué quiere decir egoísmo? Ego se puede traducir en el yo. El ego es el yo, el yoísmo. El yoísmo es lo que nos hace tan imposibles de vivir, tan arrogantes, tan egocéntricos. El yoísmo es lo que nos hace rebelarnos contra Dios, negar su palabra, violar sus mandamientos y ser rebeldes de corazón. aun las personas aparentemente más piadosas en lo externo, en lo íntimo de su alma tienen un corazón hasta cierto punto rebelde. ¿Por qué? Porque la raza humana es una raza egoísta. En el libro de Santiago, capítulo 4, se nos dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios está buscando a los que son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Así dijo el Señor Jesús que debemos contrarrestar el orgullo y el egoísmo, que es lo que arruina a la persona, a las familias y a las naciones. Sí, si usted quiere llegar a ser una persona madura, lo cual yo personalmente también deseo, tenemos que de alguna manera encontrar una solución para este enorme problema, para esta serpiente destructiva que es el orgullo y el egoísmo. Porque Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia. Ahora bien, ¿qué nos dice Jesús que debemos hacer para poder contrarrestar y, si fuere posible, destruir el orgullo y el egoísmo? Bueno, sencillamente, en Mateo 5, versículo 3, Jesús dice: felices, dichosos, los que reconocen su necesidad espiritual, o sea, los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué significa pobreza de espíritu? ¿Qué implica reconocer su necesidad espiritual? Yo creo que cuando dice nuestra traducción vieja, la versión Reina Valera del 60, bienaventurados los pobres en espíritu, es aún mejor que aquellas otras traducciones. Ser pobre en espíritu quiere decir que reconocemos, sí, primeramente, nuestra necesidad espiritual. O sea que reconocemos nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro pecado. Somos pobres, reconocemos que hemos pecado contra Dios. Segundo, que hacemos un intercambio con Dios. Que por así decirlo en nuestro corazón le decimos: oh Dios, que soy tan egoísta, tan orgulloso, tan arrogante. Te ruego que tú vengas a ser el rey y el señor de mi espíritu, de mi fuero íntimo, en lugar de serlo yo. Los de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en todo el continente utilizan el simbolismo de un trono y dicen que el alma humana es como un trono y que depende de quién está sentado en ese trono gobernando nuestro ser, provoca el tipo de personalidad que tenemos. Si el ego, el yo, está sentado sobre el trono, hay falta de armonía y toda clase de pecado. Pero si Dios, por medio de Jesucristo, está controlando el trono de nuestra alma, entonces hay pobreza de espíritu y podemos subyugar el orgullo y honrar a Dios. Tercero, pobreza de espíritu significa que se nota en nuestra vida las evidencias de la salvación. Se manifiestan en nuestra vida las gracias del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuarto, cuando una persona es pobre en espíritu, se acepta a sí mismo. Reconoce que es orgulloso, confiesa que es arrogante, pero también da gracias a Dios porque Dios nos acepta así como somos, porque Cristo murió en la cruz. Y Dios dice: yo te amo, aunque conozco tu arrogancia, tu orgullo, tu egoísmo, tu egocentrismo, te amo. Y cuando una persona es pobre en espíritu, se acepta a sí misma, porque sabe que Dios le ha aceptado por medio de Cristo. Y por último, ser pobre en espíritu significa que discernimos nuestro orgullo y conquistamos la arrogancia, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, dice San Pablo. Ese es el secreto de la pobreza de espíritu. Practíquelo en este día. Yo pienso hacerlo también.
Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net.
En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Cristo ahora vive. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá. Sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios ha más valiente para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soportará. Toma la cruz de Cristo.
Así nos acompañó Steve Green por el segmento musical de nuestro programa con la canción Toma la cruz. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, pero si el Señor lo permite nos vamos a estar reencontrando en una próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día, que Dios le bendiga ricamente.
Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.